Hablaremos del duelo, concepto y objeto. Porque hay mucha gente que quiere desafiar a duelo, a otro, porque está enojado, y no sabe cómo. Así que vamos a ver qué pasa con el protocolo del duelo.
Es una costumbre de la cultura que hemos perdido, la del duelo.
Hemos perdido, ¿verdad? Afortunadamente. Nos ubicamos en Europa en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, bueno, debía distinguirse por una conducta apropiada, para que el plebeyo pudiera distinguir esa conducta como un signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual, tan formal como una misa. Y este ritual ennoblecía la disputa, aunque fuera una disputa banal y vulgar. Aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia, que se esforzaba como clase por sobrevivir, y la nobleza en el sentido espiritual, que también elige distinguirse por una conducta. Estoy citando a Ortega, ¿no? La criatura vulgar reconoce esa distinción de la conducta como una prueba de superioridad. Pero más que nada, la criatura noble, dice Ortega, elige una forma de conducta, aun cuando sepa que esa forma de conducta no va a ser reconocida por la criatura vulgar. No lo hace para conservar privilegios tampoco. La verdadera nobleza, dice Ortega, tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida apenas la criatura noble se lo propusiese. Esa es la idea de la criatura noble por contraposición al hombre masa, dice él, en la rebelión de las masas. La criatura vulgar, en cambio, no se esfuerza en una conducta superior. Por el contrario, está siempre pidiendo excepciones, tratando de hacer poco, de evadir responsabilidades, etcétera, ¿no? Trata de no remitirse a una instancia superior nunca, mientras que la criatura noble busca instancias superiores a las que remitirse y busca algo que sea difícil de hacer para hacerlo. La aristocracia, esta aristocracia de clase, se propone conservar privilegios, pero el noble de espíritu encuentra privilegio en su propia conducta, su propia búsqueda de la excelencia. Es ya su premio. Bueno, pero en otra cosa, ¿no? El duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque no permitían a quienes no eran caballeros participar de un duelo. Algunas características. Durante un tiempo anterior, en la Edad Media, ¿no?, ese tiempo de justas y torneos, las peleas se hacían en público, las competencias, pero en el duelo moderno los hombres luchaban en sitios apartados y de a pie. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, presionaba porque los resultados de un duelo se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a un padrino y estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Señor Gillespie, me siento ofendido por su conducta, de manera que lo esperaré en el lugar que usted designe para enfrentarlo. Nada, vos sos un atorrante, que cuando te agarre te voy a bajar los dientes, compradrito, todo eso no. Bien. Los duelistas debían saludarse antes de iniciar el combate. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Nada de que te tenían que agarrar porque ya te lo ibas al humo. ¿Cómo que lo mato? No.
Había que sostener el enojo, ¿no? Porque yo me imagino hay gente que es media leche hervida, por decirlo de alguna manera.
Después se le pasaba.
Se le pasa enseguida y cuando llega el momento del duelo ya no pasa
ya no
nada.
Importa,
está
claro.
Todo bien con vos.
Sí.
Es que le interesaba más la ceremonia del duelo que todo eso, ¿no?
Había testigos. ¿Para qué? Para atestiguar que vos te comportaras bien en el duelo. Estaban por lo menos los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. Nada que yo te agarraba con una ametralladora, no. La ubicación de los duelistas, bueno, todas esas cosas técnicas también
los
eran...
Los pasos que daban,
los
¿no?
pasos que daban. También los padrinos tenían que tratar de encontrar una solución pacífica. Por lo menos decían, che, ¿no se quieren amigar? ¡No! Bueno, los duelos se hacían siempre al amanecer. Malo, sí. Mala cosa. En París, los jardines del Palais Royal fueron por mucho tiempo el terreno habitual de los duelos. Siempre había, incluso en los cafés, de por ahí cerca, una especie de galerías tiene ahí, había provisión de pistolas o de espadas de duelo, por si faltaba alguna. Iban a un boliche, che, préstame una espada que aquí hay dos que se quieren matar. Los padrinos debían decidir además, ¿cómo se daría la señal para el inicio del combate? Podía ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, yo qué sé. En Inglaterra se lanzaba una moneda para decidir quién debía disparar primero. Después empezó a aceptarse que ambos dispararan a la vez. Allá por el 1800 las pistolas empezaron a ser más fiables, porque antes casi siempre fallaban. Si ambos fallaban el tiro en los duelos a pistola... podían volver a citarse o abandonar la disputa. Y decir, bueno, ¿ya está? No, sigo enojado. Bueno, muy bien, mañana.
Qué bárbaro, qué frialdad, ¿no?
¿A qué distancia se ponían los duelistas en los duelos de pistola? 18 metros. 18 metros.
¿Y alguien le erraba a esa distancia?
Parece que sí,
claro, porque era
pero pistola... en pistola medio que le apuntabas al cura, le pegabas al campanario. Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. El médico no podía ir de vedosa, tenía que estar cerca, ponerle en el boliche de la otra cuadra. Tampoco podía haber un cura. ¿Por qué? Porque la iglesia condenaba el duelo, entonces no iba a estar el cura.
Claro.
Duelistas y padrinos eran como actores que cuidaban los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba hasta ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad. Aparecer impasible ante la posibilidad de morir. ¿Esto por qué? Porque querían tener modales de clase. Querían tener esos modales. Johnson, el doctor Johnson, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Contamos algunos duelos. Tenemos algunos duelos peores. Giacomo Casanova, en Varsovia, en 1776. Parece que Casanova se había hecho amigo del rey de Polonia, Stanislao, y lo invitaron al teatro. Casanova se sentó al lado del monarca, en el palco de honor. Bueno, y en la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Dice, ¿quién es ella? Mira, dice, Sofía. Hijo. Cuando la obra terminó, el tipo fue a saludarla. Y ella le reprochó no haberla visitado antes. Parece que medio se conocían, o no sé. Pero ahí nomás se besaron. Ahí nomás empezaron a besarse. Y en ese momento, ¿quién aparece? El marido, el conde Granicki, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía. Momento, que voy a prender el...
Esto le cayó pésimo.
Le cayó pésimo a todos. Ahí está ese ruido que quería hacer. Y detuvo el beso.
Y sí.
Momento, dijo.
Y claro.
Y le dijo allá como Casanova, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama.
Y sí.
El diálogo es extraordinario. Casanova respondió, efectivamente, importuno a su excelencia? Granicki le dijo, muchísimo. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo, con enorme ironía, que se la cedía a él en ese mismo momento.
¿Cómo? Si
se la cedo, dice, en este momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a brazos de Giacomo, de Casanova. Granicki, furioso, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. Ah, ahí se pasó.
Sí. ¿Y la etiqueta?
Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Muy bien.
Lo desafió.
Muy bien.
Al día siguiente le escribió una nota que decía, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Punto. Media hora después recibió una respuesta.
Se tiró medio abajo, ¿o no, Casanova?
Sí. El conde Granicki aceptó el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, se darían a espada.
Alguno iba a morir.
Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres, presentó las armas, ya como eligió una cualquiera. Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella arma. Casanova dijo que solo la probaría contra él.
¿Qué seguridad tenía?
Se ubicaron para disparar, ambos lo hicieron al mismo tiempo. Casanova recibió un balazo en la mano. Inmediatamente se la metió en el bolsillo, que es lo que hay que hacer cuando te pegan un balazo en la mano.
¿Por qué?
Porque por ahí se te cae la mano.
Ahí quedan los dedos adentro.
Claro. Granicki, a Granicki le fue peor. Cayó al suelo, Casanova corrió hacia él con cierta dificultad, que corrió con la mano en el bolsillo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
Muy no mal, vale, no vale.
Muy mal. Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. Canallas, dijo, respeten a este caballero, me ha matado.
No me diga, ¿y después que murió?
No, tuvo tiempo para decirle a Casanova, huya. Corre peligro de perder la cabeza en el cadalso. Si no tiene dinero, tome de mi bolsillo.
Me está cargando.
No.
Casanova se arrepintió de haberlo matado, prácticamente.
Claro. Casanova lo besó, amigo, lo besó en la frente. Uno de los mejores amigos sí que tuvo Casanova.
Qué mal, ya tenía la bala adentro.
Y salió corriendo. Claro, no se la, si sí podía, se la sacaba. Pero le habrá dicho, mire, si no se la saco es porque es imposible. Corrió, después encontró un campesino, lo llevaron a un convento, encontró refugio, pero tuvo algunos problemas. Unos médicos que lo atendieron le dijeron que tenía la mano gangrenada y que había que cortársela, y Casanova los echó. Llegaron otros y opinaron igual y pedían amputar el brazo. Casanova los echó también. Y después se enteró Casanova de que esos tipos que querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que no se había muerto, había sobrevivido.
Y seguía hablando el tipo todavía, sí.
Y así Casanova dejó Polonia. Extraordinario, ¿le gustó este duelo?
¡Qué bien!
Y
capaz que tenía chaleco antibalas el conde Granicki, por eso era tan...
Para mí que sí. Otro que se batió a duelo fue el músico Handel. Parece que en 1704, en los, cuatro no, cuatro solamente, en los comienzos de la carrera de Handel, el tipo formaba parte de la dotación de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Mattheson, que hacía tanto de Antonio, de Marco Antonio, como de director. Es muy medio difícil. Será de director de puesta, de regisseur.
Claro.
No de director de orquesta, porque imagínense, no vas a estar actuando y cantando y al mismo tiempo con un cosito dirigiendo a los músicos. No está bien. Y muy bien, en la ópera Antonio muere, y después de la muerte de Marco Antonio, vino Matterson y quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio. Dijo, déjame a mí que sigo tocando yo. Händel se negó a cederle lugar y, ofendido, Matterson lo esperó. Cuando terminó la obra, lo retó a duelo.
¿Por un clavicordio de porquería?
Y Händel aceptó el desafío. Matterson podría haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de Matterson. La espada se rompió, el golpe hirió apenas al duelista y lo dejaron ahí. Último duelo.
Esos eran botones, ¿no?
Botones de... No, ahora que te pegan. Los que tengo yo de las camisas se me rompen. Lo mandas al Laverraz y te vienen todos los botones por la mitad. El último duelo fue protagonizado por Alexander Pushkin. En algunas obras de Pushkin aparece la hija del capitán, por ejemplo, aparece en algunos duelos, pero acá hubo uno en la vida real, en su vida. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus escritos, quiero decir, lo digo bien, sus escritos le habían traído problemas. Fue desterrado, estuvo en una región alejada. Cuando se le permitió regresar, el zar Nicolás le brindó su favor, pues le gustaba patrocinar las letras rusas. Parece que la esposa de Pushkin, llamada Natalia, también recibía algunos favores imperiales y de otros personajes. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia parece que se había sentido atraída por un joven francés llamado Jordan T. Y hubo un desafío, un duelo, y Pushkin murió a los 37 años de edad. Su adversario se fugó al extranjero, Dante, y llegó a convertirse en un senador de Francia. Corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar a Pushkin, y por eso provocaron el duelo. Pero bueno, acá en Argentina hubo varios también. Yo recuerdo en Belgrano había una casa donde, ya hablaremos de eso, se batía mucho a duelo. Se batieron un día Alfredo Palacios, que era dirigente socialista, se batía mucho a duelo, y un día se batió con don Arturo Jauretche. Escucharemos, en atención a la indiferencia que hay que observar cuando uno está por batirse, el tango que se llama Indiferencia y que será interpretado por mí mismo porque estamos un poco apurados. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe ha tenido, temblando en el brillo de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino contra en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente queda indiferente en soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, Indiferencia.